de tortuga. Un intento de naufragio por rincones conocidos.
Once en punto, según nuestro reloj de estudio, nos acompaña el kiosco Brothers, el kiosco mejor atendido de la ciudad de Bolívar, por eso es el que nosotros elegimos. Sencilla y contundente razón, hay muchos kioscos, pero tan cálida y cordialmente atendidos como Brothers, ninguno. Posta, probás cuando necesites algo de un kiosco, que seguramente te sucede a menudo, y después me contás. Brothers te espera de domingo a domingo en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. También forma parte de nuestro barrio en el éter radial la gente de Miró. Miró es el lugar que te espera con el café más rico que vayas a encontrar hoy en la ciudad de Bolívar, sea la mañana o sea la tarde. Posta, también probá y después me contás. Además lo vas a poder acompañar con delicias dulces que no vas a encontrar tampoco hoy en ningún otro café de Bolívar, donde hay solo medialunas dulces y saladas, que por supuesto también las tenés en Miró, pero tenés más confituras, otro aporte, otro punto a favor del café de Martín Berreterreix, que es el que elegimos y al que te convidamos a elegir. Miró te espera todos los días a partir de las 7 de la mañana al lado del Cine Avenida. 11.2 minutos ahora, Pili Pisano, ¿cómo estás? Muy buen día. Estamos tratando...
Hola,
hola. Ahí está Pili. ¿Cómo estás, Pili?
Buen día.
Bueno, yo anuncié ya que ibas a hablar hoy de Rembrandt en Vidas al Óleo y que se lo considera a este neerlandés uno de los más grandes artistas, no solo dentro de los límites de la pintura, sino del arte en general, ¿no? Rubro por rubro, uno de los más grandes artistas de la historia.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar de Rembrandt. Como bien vos decís, es un pintor importantísimo en la historia del arte. Y no solo en la historia del arte en general, sino también en su país. Él es holandés y es uno de los mejores artistas de su época, porque también él pinta en el siglo de oro holandés, cuando en ese país había... una situación política y económica muy buena. Entonces eso también se refleja en su pintura. Algo parecido pasaba cuando hablábamos de Vermeer hace varias columnas ya, que es otro pintor holandés, que también hablábamos de esto, ¿no? De cómo la pintura refleja ese apogeo político, económico que tenía la sociedad en ese momento a través de la pintura, ¿no?
Bien, ¿qué hay para decir de Rembrandt?
Bueno, Rembrandt es un pintor que en algunas cosas, en cuestiones técnicas, diría que se acerca a los renacentistas, aunque bueno, en realidad él es barroco, ¿sí? Estamos hablando de un pintor barroco. Pero ¿por qué digo que se acerca a los renacentistas? Porque en algunas cosas recuerda mucho a Da Vinci. Él era un pintor que vos ibas y le pedías un retrato a Rembrandt y el retrato que te iba a hacer no te iba a parecer a vos. Eso era un problema grande que tenía Rembrandt. La gente iba y le pedía retratos,
sí.
Y no quedaban parecidos.
Claro. Pero él defendía artísticamente esa idea, ¿no?
Exactamente, porque él lo que decía era que él lo que intentaba demostrar a través de la pintura no era las cuestiones estéticas, las cuestiones de la naturaleza, como ya hemos hablado en la columna, ¿no? Esta corriente artística que tiende a copiar a la naturaleza de forma fiel, sino que él iba por otro lado. Él decía que el arte de la pintura, la ciencia de la pintura se encontraba en demostrar que se puede generar sensaciones, sentimientos a través de este arte, y no solamente copiar de forma fiel,
sí.
Y que la pintura se reduzca a algo meramente reproductivo, ¿no?
Claro, eso era lo importante para él.
Exactamente. Entonces, bueno, bueno, él tenía siempre ese problema. La gente que los clientes de Rembrandt solían enojarse por esto, porque claro, nunca se parecían al retrato.
Y no le querían pagar.
Exactamente. Tendría ahí algunos problemas.
Sí.
El dibujo de Rembrandt, sí, la forma de dibujar de él, parecía mucho a la forma de dibujar de Tiziano, ¿sí? Un pintor de antes, del Renacimiento.
Sí.
Que Tiziano lo que decía era que los contornos eran innecesarios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no vemos los contornos. Y esto es clave, porque acá nos remite a Da Vinci, ¿no? Al esfumato de Da Vinci. Ya lo hemos hablado,
sí,
pero lo vuelvo a explicar por arriba. Da Vinci lo que decía era exactamente esto, ¿no? Yo veo un paisaje y yo no veo una línea, ¿no? Que marca la terminación de una montaña y el comienzo del cielo.
Claro, claro.
Entonces, en esa línea se encuentra la clave. Hay que tratar de borrar esa línea, hay que esfumarla, y ahí nace la técnica histórica por excelencia de Da Vinci, que es el esfumato, ¿no? Que es la que después va a aplicar a la Gioconda, y por eso se va a hacer tan famosa la Gioconda. Entonces, Rembrandt intenta también hacer esto, el esfumato, el borrar las líneas, ¿no? Que el dibujo sea lo más parecido posible a la realidad, en el sentido de que se vea como se ve un paisaje.
Claro, como uno la ve.
Claro. Entonces, bueno, él empieza a realizar esa técnica. Igualmente, él hacía bocetos de dibujos antes de empezar a realizar esa técnica del esfumato y a pintar, que de hecho eso es lo que lo va a hacer tan característico a Rembrandt. Hay cuadros de Rembrandt que se han descubierto que son falsos. ¿Por qué? Porque al empezar a quitar las capas de pintura, se descubre que, a través de muchas técnicas que tiene la gente que investiga estas cosas, se descubre que no tenían esos bocetos, esos dibujos tan característicos de Rembrandt que él hacía antes de pintar. Entonces, bueno, eso es un poco como la técnica que utiliza Rembrandt. Otra cosa importante, otro elemento clave de la pintura de Rembrandt es el juego de luces. Eso es lo que lo va a caracterizar a él y le va a marcar la diferencia con otros pintores, ¿sí? Va a ser como su impronta personal, el juego de luces, los claroscuros, cómo colocaba las luces, cómo colocaba las sombras, cómo eso no estaba puesto así porque sí, cómo intentaba representar cosas a través de su juego de luces. Esto que decíamos antes, para él lo más importante no era el parecido del dibujo con la realidad, sino la obra en sí misma, lo que ella producía.
Sí.
Y bueno, esto va a ser clave. Acá me gustaría mencionar una obra de Rembrandt que se llama La tormenta en el mar de Galilea. Esa no es la obra más importante de Rembrandt. La obra más importante de Rembrandt, como me gusta decir a mí, la Gioconda de Rembrandt, es La ronda de noche, ¿no? Obra emblemática que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce. Quizá hablaremos de eso, ¿no? Pero me gustaría mencionar rápidamente esta obra, ¿sí? Que no es muy conocida, que se llama La tormenta en el mar de Galilea. Esta obra, de hecho, está robada. O sea, actualmente no se sabe el paradero de esta obra. No se encuentra en ningún museo. Fue robada de un museo en Boston en la época, creo que de los 60, por ahí, y solo se conserva una foto. Por lo tanto, también creo que por eso no es tan conocida, pero es una obra que tiene el juego de claroscuros de una forma espectacular, ¿no? Lo que vemos es un pequeño barquito que lleva encima a los 12 apóstoles y a Jesucristo.
Sí.
Y justo está el mar como súper abrasivo y los levanta, y se ve toda una situación en la que están todos los apóstoles súper nerviosos, súper desesperados, y vemos la imagen de Jesús tranquilo, ¿no? En el medio de ese caos, de esa tormenta que los agarró en el medio del mar.
Sí.
Y la luz les pega de un costado, en donde la luz les pega a Jesús, porque Jesús está súper tranquilo, Y del lado de la sombra se ponen a los apóstoles súper nerviosos, ¿no? Como qué van a hacer ante esa situación. Y es una obra hermosa por eso, por cómo está distribuido las nubes en el cielo de forma tal en la que parezca realmente que la sombra les está pegando a los apóstoles y el sol le está pegando a Jesús. Cómo están hechas las sombras de esos para... cómo están dispuestos desde la composición para que la sombra les pegue de una buena manera. Es realmente espectacular la obra. El juego de luces es...
Sí, es tu preferida de él, digamos.
Sí.
Sin embargo, no es para la historia, digamos, la más importante. La más importante para la historia es otra, ¿no? Otra pintura de Rembrandt, se la considera su pintura, la gran pintura. Vos dijiste la Gioconda de Rembrandt.
Claro, esa obra es La Ronda de Noche, que bueno, seguramente es una obra que mucha gente debe conocer. Esa obra lo que tiene es que es un género que era muy común en esa época, que es lo que se llama retrato colectivo. O sea, es un retrato de un conjunto de personas, ¿no? ¿Qué es lo característico de esta obra de Rembrandt? Esta obra de Rembrandt, nosotros lo que están viendo es un acontecimiento político, ¿no? Era un conjunto de burgueses y de Holanda, ¿sí?, que estaban reunidos. Y bueno, es una especie de batalla, ¿sí?, una cuestión política de Holanda en la que no nos vamos a meter, pero lo importante de la obra es eso, que él hizo una situación política, o sea, era algo que iba a quedar más como un archivo histórico, pero él, en vez de poner a los personajes posando, ¿sí?, como se solía hacer en este tipo de retrato característico de la época, los pinta en movimiento, o sea, los pinta como si estuvieran realizando acciones, y es justo, es como, en ese sentido parece una foto, porque es como si justo sacó la, ¿viste cuando sacás la foto mal y justo uno levantó el brazo? Una cosa.
Sí, 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 hay uno que te ensucia, entre comillas, la foto, sí.
Claro, es un poco eso, ¿no? En ese sentido es muy fotográfica, porque justamente saca la, es como si sacara una foto justo en el momento en que...
Sí.
En que las cosas estaban sucediendo y los personajes están posando. Eso le da un dinamismo terrible a la obra. Entonces la hace mucho más compleja en un montón de sentidos. Esa es una de las cuestiones clave. Otro dato interesante de esta obra es que la obra se llama Ronda de Noche, pero en realidad su nombre original no era este. Pero adquirió este nombre, ¿sí?, en el siglo XX, ya que la obra no fue bien cuidada en ese momento, y eso acá viene como la importancia de conservar bien las obras, la importancia de cuidar bien los archivos históricos, porque lo que empezó a pasar es que se empezó a oxidar, ¿sí?, los barnices, y empezó a acumular mucha suciedad de la pintura porque no fue conservada de manera correcta, y pasó a aparecer una obra ambientada en la noche, cuando en realidad esa era una obra que estaba ambientada en el día. O sea, había luz, había un cielo despejado. Era realmente una obra ambientada durante el día. Pero empezó a pasar que, como no fue conservada correctamente, pasó a oscurecerse muchísimo, y realmente ahora parece que fuera de noche.
Claro, claro. Le cambió completamente el sentido, ese descuido, ¿no? Sí,
total,
que los años le propinaron a esta pieza de arte.
Sí, total. Entonces, bueno, en la obra vemos algunos elementos enigmáticos, por si se quiere llamarlo de alguna manera, ¿sí? Siempre los pintores, sobre todo en esos periodos, hacían este tipo de cuestiones, ponían algún mensaje un poco enigmático en algún personaje que se ve en la pintura. Ya lo vimos mucho con Velázquez, ¿no?, que hacía esto, ponerse a sí mismo mirando al espectador que está viendo la obra, y esto también lo hace mucho el Greco, ¿sí?, otro pintor del que en algún momento hablaremos. Y bueno, Rembrandt también hace esto, ¿no? En una parte de la obra vemos un conjunto de hombres, ¿sí? Todos con una actitud muy agresiva, y en el medio vemos a una nena que, volvemos a esto, ¿no? El juego de luces, los hombres están todos como oscurecidos o con la luz que les pega de un solo lado de la cara, y la niña tiene la luz completa que le apunta a ella, como parecida a lo que hablábamos antes de que la luz enfocaba a su luz, lo mismo, ¿no? Esta niña que está bañada de una luz, y es como muy muy extraña, ¿no? Como en el medio de una obra en la que son todos hombres súper agresivos, vemos una niña que mira al espectador súper alumbrada por la luz, con un vestidito blanco, es muy muy enigmática. Y otro personaje interesante de la obra es un personaje que aparece con una bandera en la mano, que también mira al espectador, que se dice que es un posible autorretrato de Rembrandt. Esto no está confirmado, pero bueno, también son datos que son interesantes, ¿no?
Bien, Pili, gracias.
Muchas gracias.
Nos reencontraremos pronto, creo que será dentro de 15 días. Por hoy, gracias y buen fin de...
Chao, hasta luego.